Les invito a levantar su atención de sus papeles y pantallas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del primer capítulo que estamos cerrando hoy de nuestro programa de moral familiar y sexual, estamos hablando de las dimensiones de la sexualidad. La vez pasada nos referíamos a los vectores, y esta vez vamos a hablar del otro punto, la otra parte, que son los moduladores. La palabra vector la hemos tomado de la matemática y la física para indicar un elemento que tiene intensidad pero que también tiene dirección. Podemos decir que la palabra vector está relacionada con impulso. Entonces hay un impulso sexual, un impulso que lleva a la satisfacción, hay un impulso que lleva a la procreación, hay un impulso que lleva a la entrega, a la donación. Hay un impulso que lleva también, ¿cuál era el último que me está haciendo falta? A la diferenciación, el impulso de buscar lo distinto, la diferenciación. Entonces, esos son impulsos, pero así como hay impulsos, también hay modulaciones que en muchos casos cumplen el papel de freno, pero que también pueden ser catalizadores que aceleran. Catalizadores que aumentan lo que esos vectores ya mencionados realizan en el comportamiento humano. He agrupado en cuatro grandes secciones los principales moduladores. Hay otros, seguramente, pero no se puede negar la importancia de estos cuatro moduladores que aparecen ahí. Hay un modulador que es de tipo fisiológico, tiene que ver con el cuerpo. La palabra fisiológico alude a funcionamiento, la manera como funciona el cuerpo humano. Entonces hay un modulador de tipo fisiológico, hay un modulador de tipo ético. No todo aquello que es sexualmente deseable sigue teniendo esa misma fuerza de deseo cuando va en contravía de un elemento ético. Esto lo vamos a ver en esta charla. Hay un modulador de tipo político, porque el ser humano no vive su sexualidad únicamente desde el punto de vista o desde la realidad individual. Este elemento político es poco estudiado en general, y poco a poco se ha ido encontrando que tiene una enorme importancia. Y luego hay un elemento trascendente en el que tendremos que entrar también, porque también tiene su fuerza, también tiene su fuerza. Bueno, vamos entonces con la primera sección. Hablemos de el modulador, o mejor, los moduladores de tipo fisiológico. Es importante darnos cuenta que el organismo humano es una realidad sumamente compleja, y que la mayor parte de lo que tiene que ver con nuestro cuerpo humano tiene que ver con nuestra respuesta sexual. Esto quiere decir que si hay dolor o no hay dolor, si hay enfermedad o no hay enfermedad, si la persona está en la niñez, en la juventud, en la edad adulta o en la senectud, estos factores, que son factores corporales, tienen una incidencia en el apetito, en el deseo, en la respuesta sexual. Tal vez lo primero que hay que mencionar es el tema hormonal. Hacia los 12 años, 11, 12, 13 años, se desencadenan, primero en las mujeres y luego en los hombres, una serie de procesos que nosotros solemos llamar, por lo menos en este país, el desarrollo. Entonces se habla de la aparición de los caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. Lo que se llama el desarrollo tiene que ver con una mayor intensidad, una mucho mayor intensidad de actividad en las glándulas sexuales, básicamente los ovarios en las mujeres, los testículos en los hombres. Esto ocasiona una serie de cambios que son visibles y que se reconocen con ese título ya mencionado, cambios sexuales primarios y secundarios. Entonces, hay un desarrollo de la parte genital, hay un cambio en el desarrollo del busto, por ejemplo, en las mujeres. La forma típica del cuerpo femenino está asociada con esta época de la vida. Podemos decir que la mujer deja el cuerpo de niña y asume lo que llamamos propiamente el cuerpo femenino, con sus características de caderas, de cintura, de busto. El hombre desarrolla la parte superior, lo que se llama la cintura escapular, la parte del omóplato, se ensancha y, por supuesto, se presenta el desarrollo genital típico de esa época. Pero además de los cambios en la forma, están también los cambios que estas hormonas tienen en el deseo dentro de la persona. La sensibilidad, no solamente en la parte genital, sino en muchas otras zonas del cuerpo, se aumenta y la capacidad de experimentar placer crece. Muchas veces esto puede llevar a la curiosidad, a la experimentación y algunas formas de placer, por ejemplo, de tipo autoerótico. Todo esto está asociado con la parte hormonal. En la vida adulta, la existencia de estas sustancias, la existencia de estas hormonas sigue teniendo un gran papel. Tendríamos que entrar en muchos detalles, muchos de los cuales honestamente no conozco, pero solo quiero mencionar unos dos de ellos. En primer lugar, parece cierto que la hormona llamada testosterona tiene una gran relación con el apetito sexual, tanto en hombres como en mujeres. Muchas veces se cree que la testosterona es segregada o es producida únicamente por los hombres. Eso no es cierto. Las mujeres también producen testosterona, pero en una cantidad bastante menor. Algo así como entre 20 y 30 veces menos testosterona de la que producimos los hombres. Lo cierto del caso es que un aumento en la cantidad, un discreto aumento en la cantidad de testosterona en la mujer suele hacer que tenga un interés mayor en términos de vida sexual o de intimidad. Otro elemento de la testosterona está también en el comportamiento, tanto de hombres como de mujeres, comportamiento que se enfoca al logro de resultados y a alcanzar metas. Parece que la testosterona es responsable de la respuesta típica sexual masculina que busca el vector satisfacción, especialmente en términos de un máximo placer. Es decir, la concentración en el placer como meta parece que es algo que está muy ligado a la testosterona. Y precisamente como el nivel de esa hormona es mucho menor en la mujer, esto hace que su respuesta sexual típica sea más lenta en su crecimiento, pero más profunda en su impacto. Por lo mismo, si por alguna razón aumenta la testosterona en la mujer, también ella parece que se concentra un poco más en el hecho de obtener placer como tal. Otro elemento que hay que tener en cuenta en este factor hormonal es el que tiene que ver con el ciclo menstrual dentro de la mujer. No es igual el deseo o el apetito de la mujer a lo largo de todo su ciclo. Típicamente, el ciclo de la mujer está sobre los 28 días, un poco más, un poco menos, por eso la antiquísima asociación con el asunto de la luna, porque ese es el tiempo que duran la secuencia de las, que dura la secuencia de las fases de la luna. Pero pues hay mujeres que tienen periodos más cortos y mujeres que tienen periodos un poco más largos. En general, la cascada de hormonas que acompañan el ciclo menstrual en la mujer va cambiando su composición, es como un cóctel que cambia casi cada día. Esto hace especialmente compleja la respuesta sexual femenina. En general, cerca de los días de ovulación y cerca del final del ciclo, es decir, cuando se va a desprender el endometrio, suele haber un mayor interés, una mayor capacidad de excitación sexual, una mayor excitabilidad en la mujer. Es algo que desde el punto de vista biológico tiene muchísimo sentido, que en la época en que la mujer está ovulando, presenta una respuesta sexual más frecuente, más intensa, más ágil, lo cual ciertamente facilitaría un proceso de reproducción si llegara a darse. Dentro del hombre no existe exactamente ese mismo ciclo, pero sí hay sistemas de autorregulación sumamente complejos, son temas que apenas se van estudiando. Por ejemplo, en el diálogo, entre comillas, que hay entre los testículos que producen la testosterona y la hipófisis, la manera como las hormonas propias de la hipófisis gobiernan el conjunto del sistema hormonal del cuerpo humano masculino y luego la producción de testosterona en los testículos, pues es bastante compleja. Esto puede hacer que, aunque el varón no tiene propiamente un ciclo mensual, sí puede experimentar que hay días en que se siente muchísimo más excitable y hay días en que se siente mucho menos excitable. Es algo que no depende estrictamente de un ciclo como el de la mujer, pero que sí tiene que ver con su propio sistema hormonal, sí tiene que ver con esa especie de diálogo interno que las hormonas tienen dentro de nuestro cuerpo. Observemos el uso de la palabra modulador. Ahora entendemos por qué decimos que todo esto modula. Si uno se pone a pensar lo que sucede en una pareja típica, realmente es como poner a cantar juntas a dos orquestas. Una orquesta lleva su propia música, que es la de la mujer, y que tiene pues toda su secuencia, ciertos picos en producción de testosterona, su ciclo menstrual, etc. Y luego la otra orquesta, que es la orquesta masculina, que también tiene su propio ciclo. Y ya esto nos indica la necesidad de una sexualidad humana. El propósito de dar estas explicaciones no es obviamente exhibir un conocimiento que apenas es muy parcial en mi caso sobre estos temas. Es más bien darnos cuenta de cómo toda pareja, si quiere ser realmente humana, tiene que entrar en procesos muy profundos de diálogo, porque es muy fácil abusar del sistema. Sobre todo, es muy fácil para el hombre abusar de la orquesta femenina. Es muy fácil para el hombre imponer simplemente su deseo. Yo quiero, y esa es la razón. Probablemente esos son días en que el cuerpo femenino no tiene mayor interés, pero si él quiere, entonces toca. Démonos cuenta de cómo la objetivación de la sexualidad es siempre un peligro. Y démonos cuenta cómo siempre la respuesta, es decir, la solución a la objetivación de la sexualidad, requiere diálogos muy profundos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Ese tipo de cosas requieren diálogos de gran intensidad. Aunque no es exactamente un tema hormonal, sí está relacionado con la bioquímica, aquello que se suelen llamar las feromonas. Feromonas son ciertas sustancias emitidas por el cuerpo humano y que son como mensajeros químicos. Aunque el tema sigue siendo de discusión para los investigadores de la biología y de la salud, parece bastante comprobado que el lenguaje que se establece en las parejas no es solamente un lenguaje visual, estás bonita, estás atractivo, no es solamente un lenguaje auditivo, aunque también, sino que es un lenguaje, muchas veces es un lenguaje olfativo. Alguien decía, el olfato es de los 5 sentidos el menos apreciado o el más despreciado. Pero hay una serie de mensajes. Mensajes que muchas veces nos afectan sin que nos demos cuenta. Quiero mencionar 2 ejemplos sobre cómo trabajan estos mensajes, una vez más para que tomemos conciencia de la complejidad de la vida sexual. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando un grupo de mujeres tienen que convivir, digamos, mujeres que alquilan un apartamento, mujeres que estudian en un determinado centro y entonces comparten más o menos unos mismos espacios, al cabo de unos meses empiezan a sincronizar sus ciclos menstruales. Es decir, que al cabo de un determinado tiempo, más o menos todas están ovulando en la misma época, más o menos todas están teniendo su periodo en la misma época o por los mismos días. Pero esto sucede, obviamente, no porque se pongan de acuerdo, ¿no? ¿En qué día vas? No, ellas no se ponen de acuerdo. Es un lenguaje que sucede simplemente a través de este tipo de emisarios químicos y que es algo que la misma mujer no controla. Parece que, si aplicamos un punto de vista evolutivo, esto tiene que ver con tiempos muy antiguos en donde resultaba más probable o más con mayor probabilidad de éxito para una mujer lograr el embarazo si ella formaba parte del grupo de mujeres o el grupo de hembras, perdón que hable así, que estaban en celo durante esa época. De hecho, vemos que en especies animales sucede de esa manera. Muchas veces en las especies animales las hembras están en su periodo de celo más o menos al mismo tiempo, lo cual facilita que haya entonces un tiempo en el que todo el grupo, llamémoslo así, toda la manada está en disposición de copular, está en disposición de tener sexo. Lo que llama la atención sobre esto es que esa clase de cosas suceden sin intervención de la voluntad y suceden sin conocimiento por parte de la inteligencia. Otra cosa que se ha notado, y es el segundo ejemplo que quiero dar en esta parte bioquímica, es que parece que el olfato masculino tiene una gran capacidad para detectar ciertos momentos del periodo de la mujer, por ejemplo, el tiempo en el que está ovulando. Como ese tiempo de ovulación también tiene cambios en el cuerpo femenino, entonces todo esto sucede de una manera inconsciente pero plenamente real. Todo sucede como si alguien, vamos a decir, la naturaleza estuviera sirviendo de celestina, porque cerca de la ovulación hay toda una cascada, vuelvo a esa palabra, toda una cascada en el sistema hormonal femenino que produce, por ejemplo, que el aroma que despide la mujer, su aroma propio, no el del perfume que utilice ni del desodorante, que el aroma propio de la mujer resulte más atractivo. Muchas mujeres detectan que en ciertas épocas de su periodo la piel se les pone más bonita, los ojos se les ponen más vivos, hay más brillo en los ojos, la piel de las manos está más agradable, pero eso no lo maneja la mujer, eso sucede como automáticamente. Al mismo tiempo, el olfato masculino tiene cierta capacidad para detectar eso, de manera que se han hecho experimentos en los cuales hombres tratan a distintas mujeres y se dan cuenta que les parecen particularmente las mujeres, particularmente atractivas las mujeres que se encuentran en periodo fértil por esos días. Si se le pregunta a ese hombre, ¿por qué te parece más atractiva?, él dirá otra razón. Pero resulta que si el mismo experimento se hace en una época en que la mujer no está fértil, el mismo hombre siente que esa mujer está menos atractiva. Es algo sencillamente asombroso. Todo este lenguaje, toda esta química, literalmente hablando, sucede sin que nos demos cuenta. Toda esta química sucede debajo del radar. Y sin embargo, toda esta química tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la comunicación, con la aceptación. Es tan impresionante este hecho que se ha detectado, por ejemplo, cómo algunas mujeres, a través de su propio sentido del olfato, detectan aromas masculinos en hombres que les resultarían particularmente adecuados o convenientes para procesos de reproducción. ¿Qué queremos decir con esto? Hay ciertas incompatibilidades genéticas que desaconsejan la unión entre determinados hombres y determinadas mujeres. Pues parece que las mujeres, muchas mujeres, tienen la capacidad de detectar, pero de un modo inconsciente, no es que ellas se pongan específicamente a husmear, pero tienen la capacidad de detectar cuáles son los hombres genéticamente más compatibles con ellas. Es asombroso, es algo que uno simplemente puede admirar. Y aquí hay un dato muy importante. Observemos que todo este lenguaje químico se da entre hombres y mujeres. Es un dato que es importante. Todo esto que he dicho sucede entre hombres y mujeres, lo cual quiere decir que evidentemente, incluso en ese nivel fisiológico más básico, la sexualidad es diferenciada. En contra de la ideología de género, que pretende presentar el comportamiento sexual como un puro constructo social, uno tiene que preguntar: por Dios, ¿cuál es el constructo social cuando un hombre simplemente siente que una mujer le parece más atractiva y es que resulta que esa mujer está en su periodo fértil? ¿Dónde está el constructo social ahí? ¿Dónde está el constructo social cuando una mujer encuentra más atractivo a un determinado hombre porque es genéticamente más compatible con ella para la reproducción? Reproducción que, por supuesto, ya no podría tener si se tratara de otra mujer. Entonces es muy importante percibir estos datos, que son datos que nos hablan de la diferenciación sexual al nivel puramente fisiológico, en contra de todo lo que dice la ideología de género. Yo sé que descender a estos detalles de respuesta sexual puede parecer un poco extraño en una clase de teología, pero fíjate que es necesario, porque sin estas bases fácilmente alguien podría decir que todo lo que nosotros enseñamos en teología moral es pura ideología de tipo religioso. Hablemos de otro modulador fisiológico, el elemento neuronal. En el elemento neuronal, yo quiero mencionar sobre todo dos cosas. Primera, lo que tiene que ver con la formación del cerebro masculino y del cerebro femenino. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la distribución de la sensibilidad y lo que eso tiene que ver con la respuesta sexual masculina y femenina por una parte, y luego con el surgimiento de ciertas llamadas parafilias, es decir, comportamientos sexuales que no se dirigen hacia la reproducción, ni se dirigen siquiera hacia el ejercicio de la genitalidad. Entonces vamos con la parte cerebral. Son muchas las discusiones sobre si son distintos el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. En una época, la respuesta estándar era, claro que son distintos. Los hombres son mejores para las matemáticas y el razonamiento abstracto, el razonamiento espacial. Las mujeres son mejores para el razonamiento verbal, para lo narrativo y para la empatía. Esa respuesta tradicional, sin embargo, presenta dificultades. Por ejemplo, en experimentos amplios que se han hecho, resulta más fácil y menos agobiante para los hombres, para los varones, buscar definiciones. En cambio, para las mujeres, aislar una palabra para definirla es algo más difícil y es algo menos amable. Los hombres gustamos mucho de las definiciones, algo que por supuesto tiene que ver con el uso del lenguaje. Las mujeres no gustan de las definiciones, les cuesta más trabajo. Si a un hombre se le dice repetidamente, bueno, pero ¿usted qué entiende por? Típicamente el hombre no se siente atacado ni agredido, sino siente que se están poniendo las bases para que nos entendamos. Aquí, por ejemplo, aparece hacia el final la palabra energía. Todos sabemos que esa palabra tiene muchos sentidos. Típicamente, un hombre preguntará un momento, ¿de qué energía habla usted ahí? ¿Es una metáfora? ¿Es algo químico, electromagnético? ¿Es el mismo concepto de energía que tenemos en física? Y si estoy hablando con un hombre y empiezo a presionar para que se llegue a una definición de energía, aunque se sienta un poco perplejo, el hombre siente que se está estableciendo un puente de comunicación. La mujer tiende a sentirse incómoda cuando se le pide demasiado la definición. En promedio, esto cambia de mujer a mujer y cambia de hombre a hombre. Cuando a una mujer se le pide demasiado que defina una palabra, ella siente que se está interrumpiendo la corriente de la comunicación, que se está poniendo como un bloqueo, que se está impidiendo que ella se exprese. Entonces, fíjate que no es tan fácil decir que las mujeres tienen mejor respuesta en términos de uso del lenguaje. Tampoco es tan fácil decir que los hombres tenemos mejor respuesta, por ejemplo, en matemáticas. Se ha demostrado que en condiciones normales y favorables al aprendizaje, el desempeño de las mujeres en matemáticas es por lo menos igual de bueno al de los hombres, y que las mujeres solo empiezan a disminuir en su desempeño de matemáticas por una razón, porque hay otras áreas de la vida que les atraen más. Es decir, el tiempo y la energía que le dedican a la interacción humana hace que tengan menos energía y tiempo para seguir avanzando en un razonamiento puramente abstracto. Pero claramente no es una deficiencia en la capacidad neurológica o cerebral.
De hecho,
parece demostrado que en promedio el cerebro femenino es mejor en muchos sentidos que el cerebro masculino. Y parece que una de las características principales del cerebro masculino tiene que ver con el hecho de que en el proceso de embrión a feto, muy pronto, a las relativamente pocas semanas, se desarrollan los testículos en el feto y los testículos empiezan a trabajar y empiezan a trabajar produciendo precisamente testosterona. La testosterona tiene una tremenda influencia en el desarrollo neurológico. Ya vimos antes que incluso en adultos, en mujeres adultas, una sobredosis de testosterona, sobredosis en proporción a lo que usualmente circula por el torrente sanguíneo de una mujer, una sobredosis de testosterona hace que la mujer empiece a concentrarse más en metas, en obtener resultados y, por ejemplo, en cuanto a su sexualidad, lograr un placer completo para quedar satisfecha. Pues bien, imaginemos lo que sucede en el embrión, o más propiamente en el feto, cuando empieza a ser bañado el feto varón, el feto masculino, empieza a ser bañado por 10, 15, 20, 30 veces la dosis de testosterona que está recibiendo el feto femenino. Eso tiene consecuencias. Las dos consecuencias principales que tiene son estas: que los dos hemisferios que tiene el cerebro en el varón están menos conectados y que proporcionalmente en el cerebro masculino hay una mayor conexión entre el lóbulo occipital, que es donde se encuentra la vista, y el lóbulo frontal, que es donde se encuentra básicamente las operaciones de razonamiento. Un modo bonito y fácil de recordar esta diferencia entre hombres y mujeres es la siguiente. Los hombres vamos más según una línea que va de la parte posterior a la parte anterior. Es decir, la línea va así, de atrás hacia adelante. En las mujeres, ese vínculo entre lo visual y el lóbulo frontal es proporcionalmente menor. Estamos hablando de número de conexiones, neurología. Y en cambio, las conexiones entre los dos hemisferios son superabundantes. Entonces, puede decirse que las mujeres van más de izquierda a derecha o de occidente a oriente y los hombres vamos más de sur a norte o de atrás hacia adelante. El hecho de que el cerebro masculino tenga más conectado lo visual y lo frontal parece tener una relación con el hecho típicamente reconocido en el comportamiento masculino de fijarse una meta, ver y buscar unos medios para llegar a esa meta, razonar, ver y razonar. Es decir, concentrarse en una tarea, concentrarse en un objetivo y orientar sus fuerzas hacia ese objetivo. Por eso se utiliza esta expresión: los hombres solemos trabajar en serie. Es decir, primero nos concentramos en una cosa y después en otra cosa, y después en otra cosa. No me pongan a trabajar en muchas cosas al tiempo. Estábamos hablando de este tema con un amigo mientras íbamos en su carro. Estaba él y estaba su esposa, y estábamos hablando sobre esto de hombres y mujeres. Y mientras hablábamos de este tema, con mucho interés, al hombre se le pasó la calle por la que tenía que haber girado. Prueba sobre el terreno de que los hombres solemos ser malos para eso. Ver, asegurar los medios, tomar el control, obrar una cosa después de otra, esto es muy típico de los hombres. La mujer, por su parte, tiene menos esta asociación, la tiene también, pero tiene menos esta asociación. Y en cambio, a la mujer le preocupa y le interesa más la conexión entre los dos hemisferios. Por eso, parece que el cerebro femenino está particularmente bien diseñado para lo que se llama multitarea, para ser multitarea. De nuevo, desde el punto de vista evolutivo, esto tiene todo el sentido del mundo. Si se piensa bien, criar un niño y sobre todo atender a un bebé es una labor multitarea. ¿Cómo obra un niño? ¿Cómo obra un varón frente a un niño que está llorando? El varón hace en su mente una lista. ¿Será esto o será esto? Voy descartando. Hace una serie. Ese es el modo típico de los varones. Cuando su serie, que suele estar incompleta, no le funciona, se impacienta. Yo conocí el caso de un papá que se quedó solo con el hijo y el niño lloraba y lloraba por una cosa y por otra. El papá tenía que trabajar algo en la casa y finalmente, este es un comportamiento que yo no recomiendo, pues simple y llanamente le puso un esparadrapo al niño. Usted no tiene por qué llorar, no hay razón para que usted llore, usted se calla y se queda ahí porque yo tengo que trabajar. La mujer, puesta frente al mismo desafío del niño llorando, abre inmensamente su ancho de banda, es decir, su capacidad de recepción de datos. Mira al mismo tiempo, o percibe al mismo tiempo, debo decir, cómo se ve el niño. Eso incluye su color y aspecto. Los ojos parecen hinchados, la nariz está demasiado roja, lo noto un poco pálido. Detecta olor, parece que el niño está malo del estómago. Detecta el sonido, ayer no estaba llorando así. Pero todo eso lo detecta al tiempo. Eso es propio de un cerebro hiperconectado. El cerebro femenino está hiperconectado. Eso explica también por qué las mujeres manejan unos canales de comunicación sumamente amplios. En una discusión típica entre un hombre y una mujer, si el hombre siente que su postura no está siendo aceptada, no está ganando la discusión, se concentra muchísimo más en la definición de las palabras, se concentra mucho más en el sentido exacto de las frases y se concentra muchísimo más en la estructura del razonamiento. La mujer, en las mismas circunstancias, se concentra mucho más en el comportamiento global de la otra persona. Por ejemplo, su gesto es amenazante. En el tono de voz. No hay expresión más repetida en los distintos idiomas, expresión repetida por las mujeres para decírsela a los hombres, que cuidado con el tonito, es el tonito. Porque efectivamente, la mujer percibe muchísimo más las variaciones de tono del varón. La primera señal que una mujer suele tener de que un hombre le está mintiendo no es la coherencia del discurso, es la actitud de su cuerpo, es la manera como mueve los ojos, es la manera como le tembló la voz, es el cambio en el tono. Cuando habla de ciertas cosas utiliza este tono, pero cuando le pregunto esto cambia de tono. Estos niveles de percepción tan supremamente amplios no solemos tenerlos los hombres. Hay una diferencia adicional. que se nota desde el punto de vista neurológico. Como la mujer nace con este cerebro hiperconectado, entonces la riqueza de la información sensorial es algo que no abruma a la mujer, es algo que abruma mucho más al hombre. Dentro del cuerpo humano, nada tiene tanta expresividad como el rostro. Entonces las bebitas, incluso algunos dicen desde un día de nacidas, ya muestran una cierta predilección por los rostros. En comparación con los niños, con los varoncitos, que desde la misma edad, un día de nacidos, una semana de nacidos, ya muestran predilección por las estructuras. De manera que unas piezas de Lego, ese juguete de plásticos, unas piezas de Lego puestas en una determinada forma le pueden resultar más interesantes a un bebé de una semana de nacido que un rostro humano, un bebé varón. Por comparación, el rostro de un ser humano, por ejemplo la mamá u otro ser humano, con un gesto particular en su cara, le resulta más atractivo, más interesante a la bebita que al niño. Estos experimentos se han hecho, no son inventos. Y estos experimentos demuestran que desde el día número uno, las mujeres están aprendiendo comunicación humana. Luego, en los jardines infantiles, si se dan oportunidades de juego iguales para todos, niños y niñas, con mucha frecuencia, los niños prefieren aquello que implique movimiento físico, concentrarse en un objetivo, por ejemplo, una pelota, lograr una meta, por ejemplo, meter un gol. Las niñas fácilmente inventan juegos o participan de juegos en los cuales es fundamental ver la cara. Por ejemplo, pequeños círculos de niñitas que se miran unas a otras. Y se presentan efectos de hola. Hola sin H, por supuesto. Es decir, se reúnen un poco de niñas, digamos unas 6, 7 niñitas, y de pronto las filman, ¿no? Y de pronto una se ríe. Antes de saber por qué esa se rió, ya otra que la vio reírse se ríe. Y otra que vio reírse, la que se rió segunda, se ríe. Ese es un efecto de ola. Las niñas son mucho más proclives a los efectos de ola. Es decir, conectan inmediatamente y estudian los rostros. Esto tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja que tiene es que una niña a la altura de los 8 o 10 años usualmente sabe más de rostros humanos que un niño de 15. Lo cual también explica por qué para las niñas es muy difícil interesarse en niños de la misma edad. Los encuentran terriblemente torpes, cortos en la interacción humana. Es decir, la niña ya está terminando su posgrado en interacción humana y el niño apenas está aprendiendo a saludar cuando llega. Esa pobreza de la interacción humana en el niño usualmente cambia con los años, porque la vida nos obliga a todos a relacionarnos más unos con otros. Pero en general, hasta la edad adulta, la interacción humana por parte de la mujer es muchísimo más rica. Pero una vez más digo, eso puede parecer una ventaja o puede ser una desventaja. Porque eso también implica que ciertas experiencias quedan más grabadas en el corazón femenino. Y como el corazón femenino es hiperconectado, o mejor, la mente femenina es hiperconectada, los recuerdos reviven dentro del cerebro femenino con una intensidad que el hombre no conoce. Esto quiere decir que, por ejemplo, el primer beso es algo que ella recuerda de una manera sublime, pero también la primera pelea no se le olvida. Puede recordar cuál fue el primer chocolate y dónde estaba sentada y qué música estaba sonando, pero también puede recordar la primera vez que él me engañó, y eso no se lo voy a perdonar jamás, y lo voy a utilizar cada vez que yo quiera para humillarlo, para atacarlo o para herirlo. Ser hiperconectados tiene ventajas, pero también tiene desventajas desde el punto de vista moral. Una consecuencia que trae esta hiperconectividad del cerebro femenino es que, en general, las niñas durante los años de elemental y primeros años de bachillerato, incluso avanzando a la secundaria, van a presentar mejor desempeño académico. Se ha visto que la educación mixta tiene algunas ventajas, pero tiene desventajas, sobre todo para los varones. Usualmente los varones disminuyen, sobre todo en los años de desarrollo, los varones disminuyen su desempeño académico cuando están en presencia de otras niñas. Por eso en algunas escuelas, por ejemplo en Alemania, han optado por que ciertas materias las estudien niños y niñas juntos y otras materias las estudien por separado. ¿Por qué el desempeño masculino disminuye en presencia de niñas? Porque las niñas tienen tantas ventajas en la interacción humana que para una niña es muy fácil, por ejemplo, hacer quedar en ridículo a un varón. Le conoce tantos vacíos, falencias, contradicciones, descuidos, que es muy fácil para una niña lastimar el frágil ego de un niño. Y el ego masculino es particularmente frágil, entre otras cosas por su característica sexual más notable, que es por supuesto el miembro viril. Una gran cantidad de niños, de adolescentes, tienen muchas inquietudes y preguntas sobre su propio desarrollo sexual, cosas que preocupan mucho menos a las niñas. Es verdad que algunas niñas pueden preocuparse si su cuerpo no les parece suficientemente femenino, o si no tienen suficiente busto o tienen demasiado busto, puede preocuparles eso. Pero la preocupación de los varones por su propio órgano sexual suele ser mucho más fuerte. ¿Soy normal? ¿Eso está como muy chiquito? ¿Será que eso sí funciona? Este tipo de preguntas no se refieren a la aceptación sexual, se refieren a la identidad sexual. Por eso, en general, el ego masculino es supremamente frágil. En esas condiciones, una burla de una niña hace que el varón prefiera tomar distancia, se encierre, se frustre, se disminuya. Por esa razón, vale la pena ponerle un signo de interrogación a la especie de dogma que se difunde hoy de que es necesariamente mejor que se eduquen niños y niñas a la vez. Eso no está tan claro. El otro factor a tener en cuenta es que esto también explica por qué tantas veces las mujeres, al buscar sobre todo sus primeros afectos, buscan hombres que sean bastante mayores. Ya hemos dicho que les resultan insoportables muchos varones de la misma edad. Entonces, no es extraño, desde el punto de vista del desarrollo neurológico y del desarrollo psicológico, no es extraño que una niña, por ejemplo, de 14 o de 15, encuentre particularmente atractiva la conversación, el trato, la manera de ser de un muchacho de 21 o 22, o aún más grande. Esto también pone en peligro a las mujeres de muchas maneras, porque aunque ellas tengan ciertas herramientas muy fuertes de comunicación y de interacción humana, no lo saben todo. Y pueden ser objeto de chantaje especialmente cuando se les ofrece cariño a precio de sexo. El otro elemento neurológico que quiero mencionar es la distribución de la sensibilidad en el cuerpo. Típicamente, el varón concentra su respuesta sexual en su órgano sexual. La mujer desde el principio actúa, siente y obra de otra manera. Son las llamadas zonas erógenas, las zonas que pueden dar placer. El hecho de que esas zonas sean más amplias y repartidas en las mujeres hace que su manera de entrar en una interacción sexual también sea distinta. Y esto una vez más reclama que la sexualidad humana sea eso, verdaderamente humana. Pero además de la diferencia entre hombres y mujeres, el hecho de que la respuesta sensorial esté tan repartida en el cuerpo hace que se puedan desarrollar ciertas parafilias, es decir, este es el sustento, llamémoslo orgánico, fisiológico, de las parafilias. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso del masoquismo? Pues sucede que la persona que distribuye su respuesta sexual de un modo más amplio en su piel puede leer como placer lo que otras personas simplemente interpretaríamos como dolor. De hecho, hay una mezcla sumamente compleja entre dolor y placer prácticamente en todos los seres humanos. Las cosas más visibles y más sencillas de la interacción sexual muchas veces suponen una cierta forma de incomodidad o una cierta forma de dolor. Un caso típico es el que tiene que ver con la ausencia de oxígeno. Para la mayor parte, yo creo que para todos los que estamos aquí, quedarse sin respiración no es algo agradable. Sin embargo, una cierta baja de oxígeno en el cerebro puede hacer que se vuelvan más intensos algunos placeres sexuales. Parece que parte de la razón es la siguiente. Como el lóbulo frontal es el del razonamiento, según hemos explicado, y el lóbulo frontal es el primero que empieza a perder funcionalidad cuando baja el oxígeno o cuando baja el torrente sanguíneo, da la impresión de que cuando baja la cantidad de oxígeno en la sangre o cuando baja la circulación, toman mayor protagonismo, toman mayor fuerza otras áreas del cerebro, precisamente las que tienen que ver con el placer sexual. De hecho, en la respuesta sexual típica, al llegar el orgasmo es prácticamente imposible toda forma de razonamiento. Esto quiere decir que si el nivel de oxígeno disminuye en el lóbulo frontal, de algún modo, eso puede hacer que sea más intenso lo que precede al orgasmo y el orgasmo mismo. Entonces, fíjate cómo, aunque quedarse sin oxígeno es desagradable, es entre comillas algo incómodo o doloroso, puede estar unido a una cierta forma de placer. Entonces vienen una serie de estudios que muestran cómo muchas personas, cuando realmente, por ejemplo, quieren dar un beso, se les olvida respirar. Entonces, esos besos prolongadísimos hacen que, de un modo artificial, semivoluntario, disminuya la cantidad de oxígeno. Y eso, en principio, no es agradable. Otro ejemplo. La mayor parte de nosotros no sentimos gusto de que se restrinja nuestro movimiento, por ejemplo, amarrándonos. Pero un lenguaje afectivo y a veces erótico de cierta frecuencia es: apriétame, abrázame, estrújame. ¿Por qué eso? Se supone que no es agradable. No es agradable que alguien me apriete. Esto es para hacer ver la complejidad de ese índice que va entre el placer y el dolor, y por consiguiente, la complejidad del análisis moral que acompaña esto. Hay casos que son sencillamente aberrantes. Hace años conocí una historia en la costa atlántica colombiana, la historia de un matrimonio. Estamos hablando de una pareja con unos grados de violencia absurdos. Estamos hablando de un hombre que golpea a su mujer. La golpea, le deja moretones, la tira, a veces casi le ha fracturado huesos. Una cosa absolutamente depravada, vergonzosa. Bueno, resulta que estaba en una de esas sesiones de golpes por cualquier tontería. Este hombre, al que tenemos que llamar un salvaje, está este salvaje golpeando a la esposa, y ante los gritos de ese hecho, un vecino ve la puerta abierta y entra, pues para impedir esa masacre. Y entonces le grita a la mujer: déjelo, ¿no ve que es mi marido? Es absurdo, no tiene sentido. Y sin embargo sucede. Porque así como hemos dicho que hay una especie de continuidad extraña entre placer y dolor, así también hay una continuidad extraña entre las dimensiones propiamente sensoriales y las dimensiones más psicológicas, es decir, ya no propiamente sensoriales. Por ejemplo, está el hombre en su trabajo, está la mujer en su casa, él la llama y le dice: te llamo solamente para contarte, no te imaginas cuánto me gustaría darte un beso en este momento. O sea, está romántico el hombre. Ahí no hay percepción sensorial porque están separados. Pero el solo hecho de saber él quisiera besarme ya produce una respuesta dentro de ella, particularmente con esas famosas sustancias llamadas las endorfinas. Las endorfinas son parte de la química del cerebro, son algo así como las caricias que recibe el cerebro. Comer algo delicioso, estar con un amigo apreciado, experimentar un placer, hacer algo de deporte que no sea completamente extenuante, libera endorfinas. Las endorfinas, la experiencia de tener el cerebro bañado en endorfinas es sumamente agradable. Entonces, fíjate cómo, aunque no hay propiamente percepción sensorial, muy fácilmente se pasa del placer físico al placer que podríamos llamar psíquico, psicológico o afectivo. Por la misma razón, también nos vamos a encontrar personas que no solamente gustan de experimentar dolor físico, sino que gustan de experimentar dolor psicológico. Por ejemplo, ser maltratados, ser humillados. Parece que ese podría ser el caso de aquella mujer en medio de la golpiza. Sobre estos temas vamos a comentar hacia el final de nuestro curso, pero creo que este es un buen punto para comentar, un buen punto para mencionar la base neurológica que esto tiene. Porque muchas personas, frente a estos fenómenos, simplemente se quedan como en una perplejidad y como diciendo, ¿tan loca la gente? No. Hay bases neurológicas para esto. Y por consiguiente, es necesario examinar esas bases. El último apartado dentro de esto que hemos llamado fisiológico, lo he puesto entre paréntesis cuadrados y lo he llamado funcional, porque es que resulta que la respuesta a los estímulos propiamente sexuales es sumamente compleja, como lo he subrayado varias veces, y es una respuesta que involucra prácticamente todo el cuerpo. Lo cual quiere decir que puede haber serios problemas de orden sexual que están ligados a cuestiones simplemente biológicas. Vamos a citar aquí dos ejemplos que yo creo que son de interés. Me parece que un ejemplo, pues sí, conocido, sorprende que sea conocido tratándose de algo tan íntimo, es el del primer esposo de la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, allá en el siglo XVIII. Este hombre tenía un problema, una pequeña malformación en su órgano sexual. Parece que esa malformación consiste en que la piel que cubre la parte última del pene queda muy estrecha. Eso tiene su nombre técnico que en este momento no nos interesa. Queda demasiado estrecha. La persona no queda impedida para orinar, pero es casi imposible una erección. Porque, por supuesto, la erección supone el crecimiento en volumen de todo el órgano, y como la piel es tan estrecha, apenas empieza a producirse la erección, la persona literalmente siente como si se le fuera a romper la piel. Por supuesto, esto impide que la persona pues tenga erecciones, y esto impide que la persona pueda tener una relación completa. Y también tiene una serie de repercusiones de orden psicológico que pueden ser y que fueron de hecho bastante serias. Ustedes se preguntarán cómo llegó a saberse ese problema de su majestad, pero es que el asunto llegó a ser bastante público porque años y años después de casarse ellos nunca se había consumado el matrimonio. Este hombre nunca podía tener sexo con la esposa. De hecho, como él había tenido ese problema desde niño, este hombre tenía una característica muy extraña en su sexualidad, porque diríamos que todo su cuerpo estaba hecho para tener una respuesta sexual normal, digamos, pero tenía esa deformación que impedía en el último momento que se diera la erección. Entonces, toda su sexualidad quedaba alterada por esto, y parece que de ahí viene una cantidad de comportamientos extraños, como una cierta fijación que él tenía de dominar a las personas. Parece que era un traslado de su estructura sexual, un traslado de lo propiamente genital a otras áreas de su vida. Un caso distinto, pero que también tiene que ver, Es aquello que sucede con las personas que tienen dificultades de circulación en esa área de su cuerpo. Precisamente eso es lo que se intenta solucionar con esta medicina, ojo la palabra que utilizo, llamada Viagra. En el imaginario popular, el Viagra es algo así como una manera de aumentar el placer o aumentar el deseo. La empresa que produce, que tiene los derechos para todo el mundo en la producción de Viagra, porque hay muchas suplantaciones, ¿no? Pero la empresa, el laboratorio que produce ese medicamento, explica que el Viagra no tiene nada que ver con el apetito. Simplemente lo que sucede, nuevamente en el caso de algunos hombres, simplemente lo que sucede es que para algunos hombres, a veces por razón de una especie de arterioesclerosis localizada, no alcanza a llegar el suficiente torrente sanguíneo para que se produzca propiamente la erección. Y como no hay suficiente sangre, entonces la persona pues no tiene erección. Es que el problema de la genitalidad masculina es ese, que si no hay erección es muy difícil que haya cualquier otra cosa. Entonces lo que quiere hacer el Viagra es facilitar, ampliar las vías para que una persona que siente excitación pueda completar su acto sexual. Observes entonces cómo ahí hay un problema de funcionamiento, ahí hay un problema funcional. Ese problema funcional puede llegar a afectar profundamente la experiencia de intimidad o de felicidad dentro de una pareja, no solamente en el hombre, por supuesto. Y como este ejemplo podríamos dar otros, ejemplos que muestran la enorme complejidad, otra vez lo digo, de la sexualidad humana. Por ejemplo, no está nada claro cuál es el efecto que tienen algunos anticonceptivos frente a la respuesta sexual femenina. El consenso, la opinión que mayoritariamente yo me he encontrado, es que los anticonceptivos dañan la respuesta sexual. Digamos que es algo que tiene sentido, esa afirmación. Veíamos antes cómo cuando la mujer está en ciertos momentos de su ciclo menstrual, de un modo, llamémoslo así, espontáneo o natural, se produce una mayor capacidad de excitación. Como los anticonceptivos químicos frenan ese proceso, tiene bastante sentido decir que frenan también esa especie de estimulante natural que acompañaría a la mujer dentro de su ciclo. Eso también afecta la funcionalidad. En otro plano, tenemos el caso de los antidepresivos. Un efecto colateral que puede parecer extraño, pero que está perfectamente documentado con los antidepresivos, es que disminuyen la capacidad de estimulación sexual, lo cual hace extraordinariamente difícil para algunos hombres la decisión de si usarlos o no usarlos. Es decir, vivo contento, de buen ánimo, pero con muy baja respuesta sexual, o paso por episodios quizás muy fuertes de tendencia depresiva que tendría que ser medicada, pero con una capacidad sexual más normal, llamémoslo así. No es una decisión fácil. Y las repercusiones pueden ser muy amplias, muy, muy amplias. Por último, para terminar toda esta sección sobre lo fisiológico, es increíble todo lo que hay ahí. Para terminar esta sección, quiero destacar algo. Y es que dentro de lo funcional también entran muchas asociaciones mentales. Eso también está dentro de los circuitos de la persona. Y las asociaciones mentales pueden tener una repercusión enorme en el modo y en la intensidad de la respuesta sexual, tanto de hombres como de mujeres. Típicamente, esto sucede en el origen del comportamiento homosexual, tanto en hombres como en mujeres. Yo les puedo decir, en 23 años de sacerdocio que Dios me ha concedido, otro tendrá otra historia, yo no he conocido un solo caso de comportamiento homosexual que no esté ligado a experiencias de asociación mental afectiva en las primeras épocas de la vida. Es decir, la falta de imagen paterna, o al contrario, el exceso de violencia que descarta lo masculino, fácilmente hacen que los hombres sientan que el único rol valioso en la vida es el rol femenino, y entonces empiecen a feminizarse. O también pasa que sienten las mujeres que lo masculino es totalmente asunto de abuso, lenguaje de destrucción. Y entonces prefieren acogerse a otro tipo de afecto, es decir, al afecto e intimidad de otra mujer. Yo conocí el caso, muy complicado, moralmente muy difícil, de una mujer con un comportamiento lesbiano. Y esta mujer ya había intentado ligar afectivamente con dos o tres mujeres. Cuando entra el diálogo con ella, resulta que en la familia el papá ha sido un personaje completamente irrelevante. No ha sido propiamente un papá, ha sido otro hijo. La mamá es la que ha llevado esa casa, la mamá es la que ha tomado las decisiones. Ese es el caldo de cultivo en el que esta personalidad empieza a desarrollarse. Y cuando esta mujer era una chica de unos 13, 14 años, otra mujer, que a su vez venía de otras experiencias de lesbianismo, empezó a enamorarla. Ya estaba dado el caldo de cultivo. La otra tenía algo más de 20 años y le resultaba muy fácil disimular la tendencia homosexual, que hubiera sido rechazada por la familia, por el hecho de que ambas eran mujeres, y en las costumbres aceptadas por la sociedad no resulta tan extraño que las mujeres anden, como se dice, de gancho, es decir, entrelazando sus brazos, o se la pasen por ahí riéndose, diciéndose secretos, dándose detallitos. Lo que la familia no sabía es que esta otra tenía toda una agenda de conquista de la adolescente. En ciertos momentos logró entrada muy abierta a esa casa, parece que hasta el punto de quedarse, por ejemplo, por la noche allí, Y en un contexto del cual no es necesario saber más detalles, ya usted se imagina lo que sucedió. Un proceso de conquista, un proceso de yo te quiero, tú eres muy importante, luego besos, respuesta sexual. De modo que esta chica, que ya venía de un caldo de cultivo, es decir, que ya estaba como preparada para eso, vino a encontrar como primera persona en el mundo, primera persona para la que yo soy importante, otra mujer. Aunque ella después manifestaba algún interés por los hombres, estuvo tan marcada por esta experiencia, en la que se sentía tan segura, en la que se sentía como compartiendo una especie de complicidad, se sentía, en síntesis, también que cuando esa relación acabó, me parece que por intervención de la familia, ya ella era mayor de edad, ella duró en su relación lesbiana como 3 o 4 años. Cuando ya se acabó esa relación, ella estaba profundamente marcada por eso. Entonces, necesitada de cariño, ¿en dónde empezó a buscarlo? A su vez conquistando a otras, buscando relaciones con otras. La última noticia que tuve de esta mujer, hace unos 2 años tal vez, es que ella había ingresado a una comunidad del camino neocatecumenal, había entendido plenamente los orígenes de su propia tendencia al lesbianismo y estaba no luchando por dejar de ser lesbiana, sino más bien luchando por sanar su pasado, con una conciencia muy clara de parte de ella, la seguridad de que sanando ese pasado, su propio interés en otras mujeres iba a disminuir. Hasta donde yo entiendo, ese proceso iba bien en ese sentido. Todo esto es para comentar cómo las asociaciones mentales, las experiencias del pasado, pueden llegar a condicionar de un modo tan intenso a una persona. Y todo esto tiene que ver con una realidad muy sencilla. Tenemos cuerpo y en un cierto sentido somos cuerpo. Destaquemos para terminar, destaquemos cómo esto fisiológico, esto corporal, va muchísimo más allá de lo genital. La ideología de género quiere presentar al hombre y a la mujer como si fueran iguales en todo, solo que el uno tiene cierto aparato y el otro tiene cierto otro aparato. Usted salió con ese aparato y yo salí con el otro. No. Lo neurológico, lo hormonal, de hecho, cada una de las células del cuerpo femenino tiene su característica femenina y cada una de las células del cuerpo masculino tiene su característica masculina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.